22 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a comenzar una tertulia que va a estar naturalmente muy marcada en el inicio de esta campaña. Pilar Gómez, bienvenida, buenas
Hola,
noches.
Buenas noches.
Tú también eres una yonki de las campañas electorales, o sea que ¿para qué te voy a preguntar? La estás siguiendo seguro con el máximo interés.
Sí, bueno, pero porque me toca por el trabajo, pero yonki no, lo que me da cuenta es que ya se hacen como churros.
Las campañas, bueno, tanto los que las hacen como con los que las cuentan, sí, sí. Es decir, hemos llegado a esa especie de manufactura de serie. Don Tomás Cuesta, bienvenido. Don Tomás Cuesta,
dicho. Muy buenas noches.
Ya te iba a llamar de otra manera, digo.
Tomás Gómez.
Te iba a llamar Tomás Gómez, que ya sabes que siempre mi deriva cuando estoy así en plan de hablemos poco de política, pero no lo puedo evitar, tengo un cortocircuito mental. ¿Tú estás siguiendo con interés la campaña o?
A ver, con interés, no, la verdad es que no. La estoy siguiendo pues con, no sé, con paciencia y poco más. Es que
yo estoy muy
usted lo ha sintetizado bien al principio del programa. Es que no hay nada nuevo, nadie aporta nada.
La posición de Ciudadanos, la única novedad que yo advierto en los discursos de previos a la campaña es el discurso de Ciudadanos, que luego aclaró todavía con más...
el producto de la angustia más que de otra cosa,
pero que sea,
pero hay más aspavientos, es verdad, pero en cualquier otro caso es que no sé, todos están intentando, excepto Vox, todos están intentando no fallar y esperar a que falle el contrario, que no le salga nada, y luego como es cortita, pues
no, la campaña es cortita, pero la campaña es cortita porque queremos medirla desde que oficialmente se puede pedir el voto. Pero
no llevamos en campaña. Que parece que todo está jugado y que ya...
A mí me preocupa mucho, Pilar, porque yo lo que veo, y eso es lo que contaba al principio del programa, es que los discursos son exactamente iguales que los del 28 de abril, los que nos llevaron al bloqueo. Es decir, hoy Casado ha querido vender una idea, bajo ningún concepto apoyaremos al señor Sánchez. Abascal, bajo ningún concepto apoyaremos al señor Sánchez, lo cual quiere decir que ahí no se vislumbra ningún tipo de acuerdo transversal. Si no suma el bloque de la derecha, pues vamos a tener que ver qué hace Sánchez con el bloque de la izquierda. Y entonces analizas el bloque de la izquierda, Sánchez dice que no quiere ningún acuerdo con el Partido Popular, por lo tanto tampoco no hay ningún atisbo de componenda transversal por ese lado, y además le dice al señor Rivera lo mismo que le decía el 28 de abril. Si quieres estar conmigo, si no quieres bloquear, pues tendrás que aceptar mis condiciones. Respuesta del señor Iglesias, bajo ningún concepto un gobierno monocolor. Entonces, todo es tan parecido a lo del 28 de abril que el pánico a que tengamos que repetir otra vez por el tercero de las elecciones en este momento, imposible, ¿por qué?
Yo creo que es...
No, quiero decir que lo que cambia es que ya sería la tercera vez. La tercera vez ya no hay
yo
cuerpo
creo que
lo aguante.
Lo que cambia es el post. Es decir, aquí estamos todos haciendo, o todos los partidos están haciendo un discurso de campaña, que es verdad que el único que ha cambiado es Ciudadano, y que es el que único que deja una puerta abierta pues a ser llave. Pero esto es todo discurso de campaña. ¿Por qué? Porque tanto cuando hablas con ellos en off, con unos, con otros, todos asumen que uno, los españoles no van a permitir, o no se pueden ni ellos permitir, ni unas terceras elecciones ni una negociación tan larga. Es decir, eso ya, esto de me voy de vacaciones y luego vuelvo y a ver qué me cuentas, saben que no. No lo van a decir públicamente porque, a ver, el señor Sánchez hoy fíjate cómo ha salido. Y lo contará, los compañeros que están te lo decían siguiéndole la campaña. Él hoy ha sacado el extintor porque Pablo Iglesias lo ha puesto frente al espejo y le ha dicho... lo que quiere, lo que vais buscáis es una gran coalición, bueno, o un desbloqueo con la derecha. Entonces él, no, pero fíjate qué cuco. Él ha dicho, no, yo no quiero una gran coalición. ¿Por qué? Porque él tiene que anular a Iglesias, claro, sí. Pero es que nadie habla de una gran coalición. En el PP, nosotros hemos publicado en la portada la reflexión de no quiere un gobierno con Vox dentro, quiere unos pactos si pudiera sumar, y si no quiere una abstención donde esté Ciudadanos, lógicamente, porque ya es peligroso dejarte a Vox solo, imagínate dejarte a Ciudadanos de oposición. Pero esto no lo van a verbalizar y van a hacer una campaña pues del hastío. ¿Qué nos gustaría? A mí me gustaría que fueran más sinceros. Oye, ya que estamos en unas terceras, decir, yo me comprometo a que si tengo un escaño menos, tanto el PP como el PSOE, me siento y a partir de aquí ya vemos. Pero hijo, tenemos los políticos que tenemos.
No, pero bueno, es lo que he dicho antes, quiere decir que lo que cambia absolutamente es que es la tercera vez y que ya que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista.
Bueno, no, perdona, pero es que tú pareces olvidar que si hubiera dependido de Pedro Sánchez hubiéramos ido a la tercera repetición electoral hace 2 años. Quiero decir que es que
el no es no... Un corrector. Sí, como lo hubo.
Bueno, hubo un corrector interno, pero fíjate el lío que montó. Pero ese corrector tuvo que venir de dentro de un partido de manera cismática y bueno, y traumática, que luego, pues,
Totalmente,
fíjate
claro. que eso pero... podía suceder en cualquier partido, ¿eh? O sea, ya llegaba un momento. Quiero decir, hay una presión social, ya de una presión social, hay una crisis económica. Sí. No está en puertas, por lo menos está esbozando.
Y hay una situación en Cataluña, además, que rompe o no permite la el juego del Frankenstein. Es decir, esta vez él sabe que ese juego está muy complicado, que tú puedes tener a lo mejor un RC, pero que a un PDCAT no lo vas a tener. Acercarte a RC es achicharrarte, porque RC tiene su propia contienda con el PDCAT, tiene sus propias elecciones. Aquí solo queda una abstención, y lo saben los dos grandes.
Claro.
Y Rivera es el mejor de sus casos. Ojalá Rivera tuviera números suficientes, como decía el CIS, para que la llave fuera de él. Porque Rivera ha aprendido. Rivera fue el que hizo el cálculo mal la otra vez. Lo hizo muy mal. Porque Rivera hubiera podido facilitar un gobierno con todas las condiciones, se hubiera convertido en un factor importante de desbloqueo. Yo no te digo que desbloquee el 29A.
No lo habría aceptado, Pedro Sánchez.
Sí lo hubiera aceptado. Ah. Yo creo que sí lo hubiera aceptado.
Al principio yo creo que
y además, le hubieras dejado a Pedro Sánchez en ridículo absoluto, porque tú dirías, oiga, yo tengo estos votos, los hago. Lo que pasa es que Rivera no midió, Rivera pensó que podía matar al PP, en vez de pensar claro. que el PP ya había tocado su suelo, que no había más bajo de los 66 y que todo era remontar. Si es que el PP da igual cuando hicieras las elecciones, ya tenía que remontar.
Sí, yo creo que Rivera cometió un error previo que fue a la postre muy grave, y es dar por hecho que se iba. Es verdad que en ese error incurrimos muchos, ¿eh? Dar por hecho que iba a haber antes o después un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista, y que por lo tanto, ¿para qué se iba él a desgastar? ¿Y para qué iba él a manchar, digamos, la campaña que había hecho de compromiso, sí. de no apoyar y de no cambiar de criterio, si al final ese gobierno se iba a dar? Y cuando se dio cuenta en el último minuto que eso no se produce,
eso le pasó también, no solo a Rivera, eso le pasó a Pablo Casado. Pablo Casado, hasta el final, decían, esto está hecho. Claro que hay un acuerdo de gobierno, pero de esos errores tenían que haber aprendido y tendríamos que estar viviendo una campaña diferente. Y no, estamos viviendo la misma
Pablo
campaña.
Pablo Iglesias, hasta el último momento.
Bueno, oye, Pablo Iglesias, las cosas como son. A Pablo Iglesias, aquí hemos dado por muertos a muchos y luego al final...
No, a Pablo Iglesias no, ya se lo dije.
Bueno, pues
dicho,
y está aguantando muy bien las peligroso. Cosas, Pablo Iglesias, ¿eh? Está claro, aguantando
dicho
muy bien.
Siempre.
Y además, conforme se acerca la fecha electoral, el que más está subiendo, aparte de Vox, es Podemos.
Claro, pero porque realmente en el votante de izquierdas, con el Sánchez que se está dibujando tan cambiante, Pablo Iglesias queda como un auténtico. Pablo Iglesias sigue diciendo lo mismo. Pablo Iglesias dijo, estas son mis condiciones, esta es mi política en Cataluña, esta es mi política social, tú eres un votante de izquierdas y reconoces poco a Pedro Sánchez, al que votaste el 28A. Este Pedro Sánchez ahora ha sacado la plurinacionalidad porque ya le puso un tuit Junquera y Z le dijo, oiga, hijo, que tenemos que tener aquí unos votos, pero Pedro Sánchez está jugando al centro y vamos, al extremo derecha, si le dejas a veces. Entonces, claro, no lo reconocen. En cambio, el votante de izquierdas ve el original en Iglesias.
Es que Pablo Iglesias, hay que decirlo, Pablo Iglesias tenía razón al rechazar la oferta de Sánchez, absolutamente. Es decir, lo que le estaban vendiendo era una burrada ciega. Es decir, eran cuatro ministerios sin ningún, eran cáscaras vacías, sin ningún tipo de virtualidad, sin ninguno, y una vicepresidencia que no servía para nada porque no tenía ninguna competencia. Y eso sí que hubiera sido, eso es un agujero negro que se lo traga, vamos, en el momento.
Creo que
en eso fue coherente. Lo que pasa es que después, claro, el coste
es fácil decirlo ahora. Yo no me acuerdo si tú estabas en esa tesis, pero mayoritariamente sí. Casi todos coincidíamos en que era un suicidio para Iglesias buscar la repetición electoral.
No, yo creo que el suicidio hubiera sido, es decir, es como si los bolcheviques y los mencheviques, se hubieran hecho, se hubieran sumado a los mencheviques, habrían desaparecido.
Yo creo que es verdad que les ofrecían, que era tongo, me refiero en el discurso, era tongo, pero en la práctica era bueno para Podemos, porque tú te pueden ofrecer vacíos, pero luego tú te sientas, y una vez que te sientas, y además Iglesias podía haber dejado en la tesitura a Pedro Sánchez de romperle el gobierno, de forzarle a unas elecciones, podía haber jugado lo que hubiera querido, y yo creo que Iglesias ahora se ha recompuesto muy bien, pero ese verano que se pasó en Podemos donde dijeron, ¿en qué hora no estaré yo sentada otra vez en este escaño? Que nos dijeron, esta es la última oferta. Ahí hubo mucha gente en Podemos, incluso los más puros y los que defendieron. Oye, Iglesias, mira, la gente que está con Iglesias, yo a mi Monedero siempre, 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 por ejemplo, cuando he coincidido con él y le he preguntado, siempre decía, aguantamos. Y yo decía, ¿pero cómo vas a aguantar? Aguantamos. Y la última semana me dijo, se van a bajar ellos. Y yo les dije, no. Igual que tú me estás insistiendo, yo te digo que ellos no se van a bajar. Y es lo que pasó al final.
Yo creo que él tenía razón en ese punto. Es decir, estaban...
Y le ha funcionado ahora.
Estaban poniendo una trampa para osos. Pero él pensaba que en el último momento iban a dar un...
Claro,
iba a dar marcha atrás. El último día.
Vale, entonces, si os he entendido bien, no hay que estar muy atentos a los mensajes preelectorales, porque ellos van a mantener una posición pensando en sus respectivas parroquias, y sin embargo van a hacer cosas distintas después de las elecciones a las que están diciendo.
No, es que más remedio. Yo creo
¿qué solución perfiláis después de las elecciones?
Yo lo tengo muy claro, una abstención técnica.
Pero eso nos devuelve a un debate que ya hemos tenido muchas veces, Pilar, vamos a ver, de acuerdo. El Partido Popular se abstiene, y el Partido Socialista, con 125, me da igual, en torno a, llega un gobierno donde no puede hacer presupuestos.
No, pero es que tú tienes que hacer una abstención con presupuestos. Eso te lo explica bien Pablo Casado.
O sea, que eso, pero eso es un acuerdo con el Partido Popular.
Sí, un acuerdo, que no entras en el gobierno, pero que tienes que firmar. Oye, lo que le hizo Rivera a Rajoy, bien claro, el famoso documento. Luego Rajoy se hizo algún quiebro en algunas cosas, pero los presupuestos ahí estaban pactados, iban con el PNV, estaba pactado la famosa comisión de la transparencia que le tuvo a Rajoy año y pico, yendo todos los señores del Partido Popular. Claro, esto es un acuerdo, una cosa, no es una coalición de gobierno, pero es un acuerdo de gobierno que tú tienes que firmar y no puedes incumplir. Si no vale la técnica de te voto y me voy,
no, hombre, no,
esta
claro,
no vale.
No. Yo, de todo lo que hagan ahora en esta semana de campaña, bueno, al margen de lo que pueda ocurrir en el debate, que como usted ha dicho, realmente mueve
yo lo he dicho
poca
micrófono
cosa.
Cerrado, o sea, si lo dices a micrófono abierto, la gente va a decir, este...
Bueno,
yo
pues parece
creo,
ser...
Yo creo recordar, pero Pilar tiene mucha mejor memoria
los
que yo.
Los politólogos...
Es más joven que yo y además lo tiene más reciente que yo y ahora nos lo contará. Dejadme que salude a Isabel Blasco, que acaba de llegar tarde y mal, pero bueno, ¿qué lo vamos
Pobre,
a hacer?
Lo siento. Yo me solidarizo.
Obligaciones.
No, en verdad. Déjale respirar, tomar agua y que ahora hable él, que es lo que se debe hacer.
Lo importante de esta semana va a ser lo que ocurra en Cataluña el fin de semana. Eso puede descabalar toda la...
Sí, pero vamos
todo
por su
tablero,
vamos por su orden. Bueno, como no has consumido tu turno inicial, ¿qué valoración haces del arranque de la campaña, de los discursos que estamos oyendo en estas primeras horas?
Bueno, yo venía saltándome de semáforos y escuchando a...
Mal hecho.
A Luis Herrero, y coincido contigo, Luis, en que los discursos, las actitudes y los posicionamientos barruntan o hacen prever que se parecen mucho a los de abril y hacen prever que la situación, el dibujo que vamos a encontrarnos el 10 de noviembre va a ser pues del mismo bloqueo que ya tuvimos.
Sí, pero me decían Pilar y Tomás que no hay que estar muy pendiente de lo que digan ahora y que luego actuarán de manera distinta. ¿Tú estás de acuerdo
sí,
con eso?
Estoy de acuerdo en que España no se puede permitir unas nuevas elecciones y forzosamente la fuerza menos votada de las dos que más apoyos reciban tendrá
que
de algún modo efectivamente facilitar una alternativa de gobierno que nos saque de este atolladero. Y en ese sentido es evidente que en el Partido Popular esa discusión está sobre la mesa y hay muchas voces.
¿Lo veis tan claro los tres? Yo fíjate que yo no me jugaría el bigote, ¿eh?
Sí, yo creo que hay un elemento, iba a decir de perturbación, pero es una cuestión que están apuntando las encuestas, Tomás, y acabo.
Sí,
y es que en el Partido Popular hay una mezcla de euforia
y precaución.
Más que precaución, yo creo que cierto cierto cabreo por el hecho de que Vox está consolidando un voto que dan todas las encuestas, excepto la del CIS, y que está mucho más, digamos, afianzado. Por encima de los 40 escaños, de lo que parece que
sí.
podía ocurrir antes de la convocatoria electoral o incluso al principio de la convocatoria electoral. Es decir, Vox yo creo que ha llegado para quedarse. Voto emocional, voto de cabreo, voto de lo que queramos, uh-huh. Pero Vox ahora mismo tiene todas las trazas para convertirse en una fuerza determinante en la política española y ser la tercera fuerza más votada de este país.
Claro, porque quiere decir, sería el partido de extrema derecha, supuestamente más de izquierdas de Europa.
O sea, pero, a mí ya me lo he oído decir muchas veces, pero a mí es que singularizar los resultados electorales en este momento me preocupa poco. En el momento en el que, cuando estábamos en pleno bipartidismo, tenía sentido. A mí, que uno de los tres partidos de un bloque o del otro crezca más o tal, siempre que los bloques no alcancen mayoría suficiente,
no, eso no se va,
me parece
no se va
bastante relevante.
No, pero yo creo que no lo sabemos, ¿eh? Yo creo que estas son las elecciones más inexplicables.
Porque a
las
hay precedentes de una repetición electoral en España, claro.
Es eso, sí. Y la anterior la
porque
repetimos.
creo que hay el porcentaje de indecisos sigue siendo muy alto, está en torno al 30%.
El mismo, es que, Tomás, sí, es el mismo porcentaje de indecisos, mira, que había el 28 de abril,
Luis,
una semana antes de las elecciones.
Pero se olvida. Luis, ¿qué pasó con las elecciones que se repitieron con Rajoy?
Siempre.
Al final hubo que cambiar la postura. ¿Quién cambió también el discurso? Ciudadanos, acordaros, porque Ciudadanos en la anterior vez tenía su veto a Rajoy, era igual, pero con otros escenario, y Ciudadanos al final en campaña ya tuvo un discurso más moderado dentro de bueno, decía los pactos. Yo recuerdo que a Albert Rivera le pusimos nosotros en una entrevista una cosa de los pactos y bueno, me cayeron las siete plagas y luego al final ocurrió así. Quiero decir que al final tendrá que pasar lo que ya pasó. Si en esto es verdad, si tenemos una repetición electoral, si sabemos cuánto cuentan los indecisos, sabemos que los debates nos encantan a los periodistas y que los ve mucha gente, pero estaba repasando y todo el mundo coincide en que no mueve el muchísimo voto.
Es que esa es la cuestión.
No sabemos todo esto, sabemos que hay que iba a ser muy baja la participación, ya dan todas las encuestas que estamos en torno al 67%, tuvimos un 70%.
No es una participación baja, lo que... Bueno, en abril es que la participación se disparó.
No, pero que pensábamos que ahora iba a ser... Yo lo hablaba todavía con Michavila, decíamos todos, hombre, y daban las encuestas. Oye, las encuestas que hicimos en julio y que íbamos haciendo de
tranquis,
era bajísimo. Ahí está. Y entonces, al final, ¿qué cambió? Pues que Rajoy y el Partido Socialista, ya no te hablo, fíjate, que se cargó a su líder, sabían que tenían que ceder. Porque no lo entenderían los españoles. Pues ahora va a pasar lo mismo. Y eso es lo que hay en el PP. Pero, en el PP está esa lucha interna de que Casado sabe que mejorando mucho el resultado o saca un diputado más o le tocará el hacer el vía crucis, y le tocará porque se lo dirán en su partido, que le tocará.
Pero con independencia de eso, es verdad que esta es una nueva repetición electoral que se suma a la época de Rajoy, a la repetición en la época de Rajoy, pero es que no es... La época de Rajoy no, la elección de la época de Rajoy no era la cuarta vez que los españoles eran convocados a las urnas en cuatro años.
Bueno, era la primera vez que íbamos a la doble.
Este es el elemento, en mi opinión, que deja las cosas mucho más imprecisas o más abiertas de lo que en aquel momento.
A lo que estábamos nosotros planteando más.
Pero ese debate se produjo ya en abril. Después de las elecciones de abril, yo recuerdo al actual presidente de la Comunidad de Madrid decir que la abstención era algo razonable.
Pero tú...
O sea, cayó enseguida el debate, pero ese debate ha seguido latente.
Cayó, ¿por qué? Porque Sánchez tenía otra suma, porque todo decían, porque Pablo Casado está con esos 66 y con el miedo en el cuerpo, pero hombre, ahora vienes y ahora puedes negociar una posición de fuerza.
Yo solo quiero hacerles una reflexión y creo que sería capaz de demostrarla desde el punto de vista documental. Aquí se produce un cambio en la intención de voto medianamente significativo cuando se consuma la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. En ese momento hay mucha gente que se cabrea, hay mucha gente que se desentiende, y las primeras encuestas que conocemos sobre ese mismo eso nos marcan una fotografía que no ha cambiado nada más que en matices en el último mes y medio. El PSOE o se queda como estaba o baja, el Partido Popular es el que más sube, resisten Podemos y Vox y se pega un leñazo Ciudadanos.
Pero la subida de Vox no estaba entonces.
Bueno, empezamos en el resisten, bueno, muy bien, luego tú puedes empezar a afinar, sí. Pero lo que te quiero decir, y eso, que nos marca un panorama relativamente parecido desde el punto de vista de los bloques al que teníamos, no ha cambiado, y no ha cambiado por ninguna de las circunstancias por las que se suponía que podían cambiar. No ha cambiado por Cataluña, no ha cambiado por la exhumación de Franco, no creo que cambien por el debate, que es lo que yo le estaba explicando antes a Pilar. Es que decimos, no, el debate puede ser muy importante, y a lo mejor resulta que lo es y yo me equivoco. Yo lo único que os puedo decir es, hasta ahora el debate ha tenido un impacto de un punto arriba o abajo. Eso es todo lo que han influido los debates que hasta ahora hemos tenido. La abstención. Hay un 30% de indecisos. Lo mismo que había una semana antes, el 28 de abril. Los ciudadanos tontos no son, y ya saben más o menos lo que van a hacer.
Pero es verdad que los partidos hacen, digamos, sus cálculos con esos datos que son los de todas las elecciones. Por ejemplo, en el foro de ABC, si me permitís la cita de antes de ayer, la gente de Albert Rivera se mostraba muy confiada en que hay un 36% de indecisos que finalmente se va a decantar por Ciudadanos, que son suyos y que se trata de un elector poco detectable demoscópicamente. Sí. Y están en eso, han puesto arrimadas a hacer debates electorales como si no hubiera mañana, cuatro en una semana.
Sí, pero eso
es decir, que tienen confianza en que esas claves les funcionan.
Ese electoral tiene, vamos a ver, que Ciudadanos puede tener un resultado menos malo que el que están dando las encuestas, es algo que yo no descarto. Es más, creo que además, por otra parte, podría servir para que fuera más fácil desbloquear la situación política. Pero en ningún caso va a tener un resultado bueno, va a pegarse un leñazo notable.
Hombre, los 57 no lo va a hacer.
Y esos electores, pero es que la diferencia que hay entre el elector de Ciudadanos y los electores de los otros partidos es que los de Ciudadanos, si no votan a Ciudadanos, se van a la abstención. Es decir, todo lo que ha hecho el Partido Socialista tratando de moderar su mensaje para robarle votos a Ciudadanos ha fracasado, porque no hay transferencia de votos.
No hay.
La gente de Ciudadanos no quiere saber nada con el PSOE y tampoco hay gran transferencia de votos al Partido Popular. El Partido Popular también se ha moderado y también se ha puesto el señor Casado el traje de Rajoy y también utiliza ahora un discurso muy pastelero, como diría Federico, y sin embargo, tampoco por ahí gana más votos. Entonces, digo, pues chico, pues yo es que creo que el bacalao está mucho más vendido de lo que creéis. Esa es mi opinión.
Siguiendo las teorías de Ciudadanos, el ascenso de Vox, por ejemplo, en Ciudadanos te lo explican por la fuga de votos de votantes de Ciudadanos, es decir, por un trasvase de votantes de Ciudadanos a Vox.
Eso también lo recogen las encuestas.
Eso, sí, esto es lo que ha llevado, entre otras razones, al giro a la derecha de esa formación, y te lo explican dirigentes de Ciudadanos. Es decir, la determinación de Albert Rivera por convertirse, digamos, en la derecha auténtica de este país viene por el temor fundado, según las encuestas de última hora, de que sus votantes naturales, que son mucho más volátiles que en otras formaciones políticas, se marcharan a una formación de más escolada a la derecha. Y eso se está dando.
El voto de Ciudadanos ha sido siempre muy instrumental.
Claro.
Se basa en que hay un problema y hay que arreglarlo. Lo fue en Cataluña en su momento. Había que sustituir al PSC.
Exacto.
Porque el PSC había declinado su papel para esto.
Que es un votante más reflexivo, que se lo piensa hasta última hora y que finalmente el 10 de noviembre meterán.
Y en el último momento, si no le gustan ni el PSOE ni el PP, pueden votar. Pueden irse a Vox, porque les parece que hace un equilibrio con los demás, o que
sí, yo creo que yo de lo que habéis dicho, en lo que sí que estoy de acuerdo, porque en lo demás ya veis que discrepo bastante, pero en lo que sí que estoy de acuerdo es en que el único factor que puede tener un impacto no previsto ahora, y que además tampoco lo vamos a saber el lunes, es lo que pueda pasar la jornada de reflexión y el día 10 en Cataluña, sí, claro, si la amenaza de los violentos se consuma y
boicotean. Sobre todo, o sea, el peligro es el tsunami democrático. O sea, lo de los CDR.
Sí, pero el tsunami está convocado para el 9 y para el 10, ¿eh? Para la jornada de reflexión y para el día de votación.
El gran peligro es esos señores que no son perros flautas callejeros, esos no, son gente con mucho dinero y muy muy preparada para lo que tienen que hacer. O sea, las herramientas que están utilizando esos tíos son de altísimo nivel, es decir, ni siquiera la policía llega hasta esta historia. No sé si son hackers, ingenieros pero son, vamos, yo por la pero gente, tiene, los expertos.
Tienen amparo institucional, Tomás.
No, pero no solo es el amparo institucional. Es el amparo institucional y luego hay dinero metido,
claro,
en
cantidad públicos y hay dedicados y hay talento.
Pero la pregunta ahora
no,
mismo.
No, pero no son las webs estas de la Generalitat. Esas tonterías que dice Sánchez que va a bloquear. No.
La pregunta, de todas maneras, no es si estos señores están organizados, que ya sabemos que sí, y si esa web es.
Que son muy peligrosos.
La cuestión es. ¿Está el Estado, es decir, el gobierno, en condiciones de contrarrestar La intimidación, las acciones violentas, si se producen de esta gente,
pues hay,
¿sí o no?
Hay preocupación en la campaña de Sánchez, y lo decían hoy precisamente por eso, preocupación por la parte de la calle otra vez, por cómo se gestiona, porque saben que eso puede provocar un vuelco o que dé la sensación de que es un gobierno que no tiene la situación controlada, aunque creen que la tienen. Y nosotros mañana, por la otra parte, en La Razón damos, ellos aseguran, hablando con gente de ciberseguridad, que tienen garantizado, porque han detectado que sí que hay un plan de ciberataque de Tsunami y de Anonymous Cataluña juntos para ese día. La idea ya no tanto la calle, sino como bloquear los sistemas informáticos, crear esa sensación de que hay un recuento fraudulento. Ahí ellos dicen que se crearon unas barreras el 28 de abril ya y que se está trabajando con Indra y con toda la gente para garantizar eso, que no haya un apagón, un blackout que llaman ellos. Pero luego está la preocupación de la calle, y la calle sí que le preocupa al PSOE, porque piensa que aunque lo tenga todo, no, puede girar.
Y no por la violencia, la violencia se puede desatar después. Es decir, aquí tendríamos que ponernos en la situación de la ocupación del aeropuerto. Que eso fue, estaba, que con mucha diferencia, lo más espectacular que se ha hecho.
Y probablemente lo más grave.
Y lo más grave, se hizo en 2 horas. En 2 horas te murieron 100.000 personas allí. Y eso lo pueden hacer gracias a sus aplicaciones, a los canales de Telegram, de Signal. Están moviendo masas continuas.
Pero eso ya lo han demostrado, eso no tienen que demostrar.
No, no, pero es que eso es lo peligroso. Porque a los CDR los paras con la policía. Pero a estos tíos, si de repente te va una multitud, que en principio no son gente de pau, son gente de paz, ¿qué haces?
Pues hombre, para empezar, en la jornada de reflexión no está permitida ninguna gente de pau manifestándose.
Pero es que no se estarán manifestando. Bueno, estarán ocupando de sitio.
Bueno, bien, pues eso también está prohibido.
Yo tengo que cargas contra.
Eso es lo que pregunto.
Vale, yo tengo el convencimiento, perdona Luis, tengo el convencimiento de que el Estado, si se aplica, y si quiere evitarlo, lo evitará.
Sí, pero no mandando 400 policías, claro, lo que ha hecho
ahí está.
De momento.
Ahí está el asunto. Pero parece ser, por lo que ha publicado la prensa últimamente, que los medios que se van a poner no van a escatimar en efectivos. De manera que a mí me parecería que un país que es capaz de acoger la cumbre climática mundial debe garantizar el derecho de los ciudadanos catalanes
una batalla campal,
a ejercer
su
derecho a votar.
El día de reflexión. Es que te hace polvo.
¿Hay cálculo electoralista, Pilar, en lo de la cumbre climática o no?
Hombre, totalmente que hay cálculo electoralista, y además muy irresponsable, porque en diciembre, que no sabemos cómo vamos a estar, ni negociando qué gobierno, ni en qué situación, y llegamos nosotros y nos ponemos nada más, nada menos,
de acuerdo,
como así, la cumbre del clima, que no es casi nada. Pero claro que lo ha hecho, además hoy ya estaba ahora en el meeting presumiendo de ello, y a mí me parece que es muy irresponsable. Además, cuando les preguntas cómo pagamos esto, porque sí, la ONU tiene unos fondos, pero tú tienes que tener unas infraestructuras, tienes que hacer una serie de cosas. La respuesta que nos dan en el proyecto que nos han dado de industria, han dicho, bueno, eso ya se verá, y hay, sobre todo, hay que pensar todo lo que nos va a dar. Bueno, a mí de momento me da susto, no sé al resto, a mí me da mucho susto. Y a Greta creo que también, que no sabe cómo cruzar el Atlántico.
Está pidiendo...
Vale, problemas reales complicados.
No, un yate no puede.
Que le mande el
Falcon,
contamina. Sánchez, que le mande el
Falcon. No, no puede. No, porque ya no vuela en avión porque contamina, y tampoco navega en cualquier barco si es muy contaminante.
Tiene que salir ya, Tomás, tiene que salir ya, Greta, tiene que ir saliendo ya, con un flotador y unos manguitos y para
pero,
acá.
Pero no deja de ser una paradoja.
Con
un flotador y unos manguitos.
En España nos hayamos apresurado a acoger una cumbre que en principio no tiene nada de malo, pero que es un golpe de efecto electoralista indisimulado, y no seamos capaces de garantizar que se juegue el Barcelona-Real Madrid. Vamos a ver, es verdad
que por cierto, va a coincidir. ¿Qué día es la cumbre, Leticia?
Es entre el 2 y el 13. No, es más tarde.
El 18. Pero fíjate, qué barbaridad.
Además, creo que van como en IFEMA. Y además, ¿os acordáis que este puente, yo cuando hacía local siempre teníamos una risa que era que no venga nadie a Madrid, hay que irse de Madrid, porque decíamos, pobre, que nos están escuchando, que vienen los de provincias, decíamos. Es que es verdad que se llena, porque todo el mundo viene a ver las luces, Madrid dice Navidad en el puente, sí, claro. Y cae toda la cumbre del clima, es que va a ser un horror.
Un horror horrible.
Parece, Luis, que nuestros tertulianos han escrito el editorial del Mundo,
porque el Mundo
tal cual.
Está de acuerdo con ellos.
Sí, sí, dice el Mundo que no se puede negar la capacidad de innovación de este presidente en funciones, porque su estrategia electoralista pasa por ofrecer cosas para el tiempo en el que seguirá estando al frente de un gobierno en funciones. Y por eso, dice, lo nunca ha visto. Días atrás lanzaba el señuelo de estar dispuesto a subir las pensiones en diciembre mediante un decreto ley que ignoraría la nueva composición de las Cortes, dice, y ahora se lanza a una empresa que da muestras de ambición ilimitada, como es la de convertir Madrid en la sede de la cumbre del clima, lo que exige a cualquier país anfitrión muchos meses de complejos preparativos y el diseño de enormes despliegues logísticos y de seguridad, y el gobierno de Sánchez cree que 4 semanas es suficiente. Por eso finaliza diciendo que ahora lo que acaba de ocurrir es que el Estado español no ha podido garantizar la seguridad para que se celebrara un Barça-Madrid en Barcelona, que ha sido aplazado, y luego dice que la crisis en Cataluña, sumida en una atmósfera insurreccional, está exigiendo un enorme despliegue de efectivos, y si, como es presumible, las cosas siguen igual de complicadas a principios de diciembre, el reto va a ser enorme, desdoblar allí y en Madrid las capacidades de interior va a ser más que titánico.
Bueno, de todas maneras, tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma han aplaudido con las orejas.
Es que desde el punto de vista, claro,
económico,
de la recepción de visitantes y de los ingresos que se puedan generar de su gasto, de su consumo, pues hombre, es evidente que los hosteleros están encantados, pero es que yo, sinceramente, si hubiera sido un responsable de Naciones Unidas, me hubiera planteado lo que dice la editorial del Mundo. ¿Ustedes pueden garantizarnos que esto va a salir bien desde el punto de vista de la seguridad?
Sí, todo, eso compete al gobierno.
Luego cuando, para garantizárnoslo en unas elecciones,
claro,
tú aceptas la oferta de un país,
mira, hay otro
que está
ejemplo,
en un proceso electoral.
Hay otro ejemplo que a mí me parece, si cabe,
tampoco,
más
tampoco,
grave.
Tampoco muchos se habían postulado, ¿eh? O sea que España.
No, de hecho el ofrecimiento se giró a todos los países de Iberoamérica o a muchos de ellos y nadie quiso.
Pero por eso te digo.
Que la suspendan si no hay.
Claro, hay otro. El ayuntamiento y la comunidad no tienen ningún problema porque posiblemente el ayuntamiento y la comunidad son capaces de cubrir lo que a ellos les corresponde, que es el alojamiento, los centros.
Ah, pero yo creo que el fondo de la cuestión es un poco la osadía de un gobierno en funciones.
Pues eso es otra historia.
Establecer una agenda futura que no sabe si va a poder cumplir porque probablemente no esté.
Pero eso está muy bien para la negociación con Podemos, porque esto es un nuevo obstáculo. Sí, ya pero, lo estoy diciendo yo.
Sí. A mí hay
otro. Hombre, ¿tú te imaginas a Podemos pactando con una cumbre del clima a la vuelta de la esquina?
Bueno,
un terror.
Bueno, chica, o sea, de verdad, es que me dais la. Yo no sé por qué os traigo a la tertulia, lo único que hacéis es favorecer mi estado de nervios. O sea,
no,
acabo
eso,
con todas las existencias de Cal Plus del mercado.
Claro, porque tú te lo sabes bien, así combates la angustia, el estrés, la ansiedad. Sabes dónde se compra, ¿no? En parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
Me saldría más barato despedir a todos los contertulios y traer a gente más optimista. De momento os voy a despedir. Pilar, quedas despedida.
Sí.
Isaac,
quiero una
también.
Pastilla de esta, te la anuncio.
Yo me encargo.
Por favor.
Una cajita.
Yo me encargo
para la próxima, para la campaña electoral, mira.
¿Tú necesitas más una cajita?
Yo dos.
Porque como sigas con ese, con ese ritmo profesional vas a acabar fatal. Y tú también, que has despedido, Tomás, que no me olvido, ¿eh? Volveremos el lunes, amigos, será el día del debate, el gran debate, bendito sea Dios.
Ahora hay uno.
Que Dios nos ampare.
Otro.
Sí, señor.
Sí.